Porque hoy es miércoles y los miércoles, como cuando arrancamos la primera semana de Universidad de Verano, hablamos de historia y la mezclamos con la actualidad. Estuvimos aquí con Matías Casal, nuestro profe de historia, que nos trae alguna historia linda desde la historia, desde los libros, y lo mezclamos con la actualidad. No está acá en el piso, sino que está por teléfono, porque está en Misiones y nos trae una historia muy, pero muy interesante que mezcla a la provincia, a una casa emblemática y a la historia, a ver, de las guerras, del nazismo y de la conquista del mundo de Hitler, que vamos a uno a saber qué es lo que sucedió, porque hay un montón de teorías con respecto a qué fue, si se suicidó o se fugó o si todavía está dando vueltas por algún lugar de la Patagonia.
Chan.
Chan, Casal, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Virginia, Damián.
Hola,
Buenos días a la
Matías.
audiencia.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, acá en
¿Estás
la calurosa
colorado?
provincia de Misiones.
¿Estás
Estoy morado
colorado?
ya.
Sí, ¿no? Se siente distinto el sol cada vez cuando uno va para arriba.
Por
Está
la
bueno.
tierra.
También.
Pero hay que desmitificar un poco también, porque dicen, te vas a Misiones en enero, y la verdad que Misiones es caluroso, pero en medio de la selva y al lado del agua, yo te puedo asegurar que estoy mucho más refrescado, si existe esa palabra, que en la ciudad de La Plata.
Te pido por favor que te pongas repelente a ver si te me contagias de dengue.
Otro mito, no pasa nada con el dengue acá en Misiones.
¿Estás
Vengan
a
tranquilos a disfrutar del agua y la selva.
plena con el repelente o no se siente tanto?
Nos trajimos tres sprays de repelente y todos
Ajá.
los días nos ponemos tres o cuatro veces por las dudas,
¿Y la
¿no?
llevas bien así?
Pero espectacularmente bien.
¿Mosquitero a la noche o no es necesario?
Bueno, vos sabés que yo soy campinero, a mí me gusta la carpa y bueno, la carpa te protege de todos los bichitos, siempre que la
Bien.
dejes cerrada.
Exactamente.
Bien, bien.
Bueno, vamos.
Vamos, bueno, vengo anticipando lo que sucede con Misiones y con la historia que vincula el nazismo, ¿es así, Mati?
Bueno, mirá, siempre tratamos de, a partir de algún disparador de la realidad, anclar alguna historia del pasado. La semana pasada estuvimos muy, pero muy pendientes de lo que fue la triple fuga del penal de General Alvear, ¿no?
Claro, exacto, sí, los hermanos La Nata y el Totó, Quilachi.
Bueno, entonces agarré el auto, me vine hasta la provincia de Misiones y me puse a investigar un poco sobre otras fugas un poco más sofisticadas, mejor financiadas, que fueron las de los jerarcas nazis después de perder la Segunda Guerra Mundial en 1945. Vamos a empezar por ubicarnos un poquito geográficamente. La ciudad de San Ignacio es muy conocida por las famosas ruinas jesuíticas, las reducciones jesuíticas.
Hermosas.
Hermosas. A partir de marzo del año pasado, además de las ruinas jesuíticas, hay un nuevo atractivo para ir a visitar en la ciudad de San Ignacio, a solo 60 kilómetros de Posadas. Tenemos lo que descubrió un grupo de científicos de la UBA, que es una edificación construida aproximadamente en la década del 40, principios del 50 en Argentina, y que habría sido un refugio de un jerarca nazi llamado Martín Bormann durante la década del 50 y probablemente la década del 60 también, acá nomás en medio de la selva misionera. ¿Cómo sabemos que es un refugio nazi? Bueno, se encontraban monedas de tipo acuñadas con el tipo alemán, también encontramos inscripciones, restos de vajillas con la tipografía típica alemana. Y bueno, se puede hablar un poquito sobre ese refugio que constaba de dos, tenía dos edificaciones, una principal donde vivía, aparentemente habría vivido Bormann o la persona importante que se fugó después de la Segunda Guerra Mundial, una accesoria que es donde viviría el personal que lo cuidaba, que lo protegía, y un tercer puesto, más que casa, que era lo que servía como vigilancia. ¿Por qué Bormann se vino a Misiones en medio de la selva? Bueno, este paraje está muy bien ubicado. Está muy bien ubicado porque se puede ver desde desde el peñón en el que está edificado, se puede ver el río Paraná, que está a solamente 1 kilómetro de cruce de río de la vecina, del vecino Paraguay. Y bueno, muchas historias de los pobladores de la zona hablan de que vivía en esta región Martín Bormann. Tras esa pista vinieron los científicos de la UBA y es que hicieron este hallazgo maravilloso que pudimos comprobar en el día de ayer de la casa de Martín Bormann.
¿Qué quedan ahora? Ruinas, ¿no?
Ahora lo que hay, obviamente no tiene techo, estuvo consumido por la selva, las edificaciones, está desmalezado, se puede ver bien. Yo te mandé un par de fotos, no sé si las puedes subir a la página de la radio.
Estoy en eso, ahora las vamos a subir.
Se puede googlear también Casa de Martín Bormann y van a ver en YouTube algún video de algún turista que lo filmó.
Ajá, mira. Sí.
Y es importante y está bueno relacionarlo con todo lo que fue los diferentes mitos y realidades sobre que Argentina fue un país que acogió a muchos de estos personajes siniestros de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Bormann no era un cuatro de copas. Bormann era la mano derecha, el secretario personal de Hitler.
¡Ah, palala!
Por eso mismo. También hay registros de la llegada de Eichmann, que fue uno de los principales generales que pergeñó lo que se llamó la solución final.
Sí.
Que fue la eliminación física, la decisión de eliminar físicamente a todos los judíos que estaban recluidos en los campos de concentración.
Sí.
¿Se acordarán de Priebke también? ¿Le suena a Priebke?
Estaba en Bariloche, ¿no?
En el 94 lo encontraban en Bariloche, igual que a Eichmann, nada más que en el 1960 lo encontró el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes. Sí.
No, sí. Eichmann estaba... ¿Dónde estaba? ¿Estaba en provincia de Buenos Aires?
No, en Buenos Aires lo encontraban a Eichmann. Sí. De hecho, mirá cómo habrá sido la complicidad con la gente que era de origen alemán acá en Argentina, que Eichmann hasta llegó a trabajar un tiempo en la fábrica de Mercedes-Benz en una localidad cercana a la capital federal.
¿Como operario ahí en ese lugar?
No, obviamente trabajaba en un puesto jerárquico.
Bueno, la fábrica de Mercedes-Benz, bueno, vos hacés este comentario en relación a Eichmann. Luego, durante la dictadura, funcionó un centro clandestino dentro de la misma planta de Mercedes-Benz y además hubo una fuerte complicidad por parte de los directivos y en la entrega de sobre todo los delegados de los trabajadores.
Bueno, en la década del 70 se volvió práctica habitual en la mayoría de las empresas en delatar o informar al gobierno de facto sobre los diferentes trabajadores que tenían actividad sindical o una orientación política e ideológica que no acordaba con las ideas del gobierno. Uh-huh. ¿No?
Matías, en esta casa de Martín Bormann hay tantas mitos. El nazismo tiene tantas historias para contar, ¿no? Lo atroz de la historia, el exterminio final que vos mencionabas recién, pero también la huida de todos los jerarcas nazis. Vos mencionabas este secretario, ¿no? De Hitler.
Bueno, está bastante documentada toda la cómo fue la fuga de los principales oficiales del ejército nazi. Te cuento un mecanismo muy habitual que está muy documentado también y que podemos hablar con certeza.
Dale.
Cuando termina la guerra en el 45, muchos de estos jerarcas se esconden, se esconden en diferentes lugares del este europeo o de Medio Oriente. A partir del 48, de 1948, tenemos la constancia de la llegada al país con pasaportes otorgados por la Cruz Roja Internacional de diferentes oficiales nazis.
Sí.
Así llegó Eichmann, Mengele, Priebke, Bonn, el mismo Bormann. ¿Por qué está documentado? Porque si bien tenían identidades falsas, está bastante acreditada la identidad de estas personas, porque venían con la foto de esta documentación falsa y quedaba un registro en migraciones en Argentina.
Sí.
Esto se dio después, sobre todo entre el 48 y el 51-52. Ellos tuvieron una primera etapa de refugio de 2 o 3, 4 años en Europa, y después lentamente en lo que se llamó la ruta de las ratas, que era esto de acreditar identidad mediante documentación falsa que otorgaba la Cruz Roja Internacional, llegaban en diferentes buques al puerto de Buenos Aires, y desde ahí diferentes paisanos de ellos, o sea, alemanes residentes en la Argentina, los iban ubicando. La mayor cantidad vino acá a Misiones, porque hay varias colonias alemanas. Uh-huh. Otros fueron al sur, Bariloche, que también hay colonias alemanas, y otros directamente se quedaban en Brasil.
Los hermanos Lanata y el Totó, cuando se escaparon de la cárcel, necesitaron sí o sí la complicidad de algún efectivo del servicio penitenciario. Imagino que también aquí hay una trama de complicidades para darle al ojo a estos jerarcas nazis.
Bueno, en realidad los nexos con el gobierno no estaban comprobados. En esa época el presidente era Perón.
Ajá.
Que siempre se lo tildó de filo nazi.
Sí.
Pero en realidad no hay nada comprobado que acredite que el gobierno argentino colaboró.
Uh-huh.
Es llamativo, sí, la cantidad de personas que ingresaron al país con identidad falsa y que tenían como antecedente ser oficiales del ejército alemán.
Recuerdo el caso de uno que estuvo actuando en Polonia, me parece, que terminó siendo docente, ingresó con este mecanismo que vos decís, Matías, a través de documentación falsa otorgada por la Cruz Roja, y se acreditó como docente, pero fue docente muchos años de la Universidad Nacional del Sur, es la de Bahía Blanca, pero dirigió equipos de investigación, tuvo altos cargos hasta que mucho tiempo después se descubrió su verdadera identidad, y además, bueno, también se descubrió porque por su propio accionar y por su forma de ser dentro de la universidad, bueno, tenía determinadas actitudes que llamaban la atención. No puedo recordar exactamente el nombre ahora,
creo que estás hablando de Gerard Bond.
Me parece que sí, fue docente de la universidad.
Y otra cosa, peor aún, el gobierno boliviano acogió como funcionario que ayudó a diseñar tácticas de represión y tortura al gobierno militar, de facto, en Bolivia, ¿no? En la década del 50 y principio del 60, a otro oficial alemán que se llamaba de apellido Barbie, que finalmente lo terminan capturando en Brasil, algunos años después también, los servicios de inteligencia israelíes.
Sí, yo quería destacar esto. Por un lado, una institución de prestigio internacional como es la Cruz Roja, ¿no? Metida en el medio de la facilitar documentación falsa a genocidas. Y por otro lado, pensaba que quizás no, digo, como vos decís, no está probada la complicidad del gobierno, pero sí quizás la laxitud en el control.
Claro.
Bueno, se dice que la casa la habitó muy poco tiempo Martín Bormann acá, porque emplazaron esta verdadera fortaleza en medio de la selva, pero cuando se dieron cuenta de lo tranquilos que caminaban por las calles, no hizo falta vivir mucho tiempo más ahí, y bueno, después decidió cambiar de residencia, aparentemente fue a Paraguay, y termina muriendo en Berlín en la década del 70.
Matías, ¿está promocionado esto? Digo, ¿es una visita que uno puede hacer?
Mira, hay dos cosas para decir. Por un lado, la gente de San Ignacio conoce estas historias del boca a boca, porque de hecho iban a comprar cosas al pueblo y se cruzaban con pueblerinos. Conocen estas historias desde la misma época en que ocurrieron, en la década del 50, del 60. El hallazgo científico arqueológico data de marzo del año pasado, del 2015.
Ah, nada.
Es muy reciente. Guiados por estas historias es que se pusieron a buscar. De todas formas, la casa está dentro del Parque Provincial Teyucuaré, que tiene, sí, un guardaparque, tiene también indicaciones para llegar muy precarias, pero se puede llegar, se puede visitar. Y bueno, hacer un poco de historia viva, ¿no?
Imagino que te habrás cruzado con algún pueblerino que afirma y está segurísimo, como en tantos otros lugares, que Hitler pasó por ahí.
Mira, hablamos con un viejito de 75 años.
¿Hitler, no?
Sí, Hitler, sí. Hay mitos con respecto a Hitler en Argentina, en varios puntos del país. Imagínate, la casa de secretario privado. Imagino que historias de estas hay.
Mira, ahora te voy a contar la del pueblerino, pero primero te voy a decir que Hitler... Lo único que tenemos de certeza es que el 30 de abril del 45 él entrega el poder. Supuestamente se suicida con Eva Braun.
Claro.
Sin embargo, los datos genéticos de esos cuerpos calcinados no coinciden con familiares directos de Hitler.
¿Está vivo Hitler?
No, que murió. Ahora, si quieren, salimos del plano científico y hablamos un poquito de la especulación.
Dale.
Se especula que si llegaron todos los principales jerarcas, como Mengele, como Bormann, como Eichmann, como Priebke, se especula que por qué Hitler se iba a suicidar, teniendo la posibilidad también de haberse fugado como el resto, siendo la principal figura.
Claro.
El mismo Carlos Percivale, el artista, habla de que alguna vez él, estando en Bariloche, lo llevaron frente a alguien que le llamaban el Führer.
¡Ay, no, no!
Lo contó, si está, buscando que está. Y también hay muchos registros, no se olviden de la fuerte comunidad que hay alemana en Bariloche.
Sí, claro.
Donde, bueno, en el 94 lo encontraron a Priebke. Pero después, cuando cayó el gobierno de Perón, y el gobierno militar, con la época de los militares, la revolución del 55, la mal llamada revolución del 55, pareciera ser que podría haber migrado hasta Paraguay y después retornado a Bariloche.
Bueno, la película Huacolda habla de Mengele, de cómo se instaló en Bariloche, y un avión que lo pasa a buscar y lo lleva a Paraguay.
Claro.
Bueno, lo de Mengele está documentado. Mengele murió en Brasil en 1979.
Sí.
Hay, por comparación de datos genéticos, Mengele es fehaciente que él muere en Brasil en 1979.
Sí.
Después de haber permanecido en Buenos Aires, te voy a contar algo. Cuando lo agarran a Eichmann en 1960 en Buenos Aires, Mengele estaba no en la misma casa, pero en un lugar muy cercano al de Eichmann.
Tomando mate.
El Mossad elige capturar a Eichmann porque lo consideraba un personaje más importante, y cuando atrapan a Eichmann, no podían hacer los dos operativos en simultáneo porque eran pocos agentes, cuando atrapan a Eichmann, la publicidad pública que tomó hizo que Mengele se alertara y ahí fuera donde disparara, para Paraguay primero y después Brasil, donde sí está documentado que el doctor Muerte, el ángel de la muerte como se lo conocía, falleció en 1979.
Qué interesante, fíjate cómo tiraste el tema, el disparador es impresionante, que nos metimos en la historia, empezamos a recordar las películas. El año pasado estuve en La Falda y visité el Hotel Eden. El Hotel Eden estuvo financiado por capitales alemanes a principios de siglo. En la Primera Guerra y la Segunda era un lugar de vacaciones de los burócratas y la clase más pudiente alemana. Y también existe en ese lugar, que estuvo, el Hotel Eden pasó por infinidad de historias, estuvo abandonado cerca de 30 años y ahora lo están instalando como un museo, está en el medio de esa ciudad hermosa que es La Falda, y también existe este mito de que Hitler pasó por ese lugar.
Mira, cuando yo estuve en Colombia y en Ecuador,
¿también?
Y hay un montón de lugares en donde dice, acá pasó Bolívar el día tal, o sea, tenés millones, llegás al Chimborazo y dice, acá pasó Bolívar, esta es la residencia de Bolívar, acá durmió la siesta Bolívar, acá vivía. Bueno, en Ecuador y en Colombia, Bolívar pasó por todos lados. Y acá parece que Hitler también.
No, eso me parece un atractivo.
No los estoy comparando en absoluto, son
no,
las antípodas.
No, un libertador de un continente contra el opresor.
No, absolutamente. Pero digo, esas figuras que por algún motivo, ya sea por lo positivo o por lo negativo, son tan trascendentes, bueno, se crea toda esta historiografía alrededor y aparecen los mitos, ¿no?
Los mitos,
algunos
en serio
serán mitos y otros no.
No, en realidad está bastante documentado todo. Yo creo que la historiografía argentina no ha profundizado demasiado, no ha sido un tema de divulgación recurrente, y creo que es un tema muy rico que puede llegar a crecerlo. Hay que ver quién se interese por divulgarlo.
¿Y vos, hijo mío? Ponete a investigar y te financiamos el libro.
Pero bueno, en realidad está. No estamos hablando sobre supuestos ni sobre mitos. Hablando sobre hechos fehacientes. Algunas cosas nos tenemos que guiar por los comentarios de los lugareños, ¿no? Como este tenón que les comentaba, que es un viejito de 65 años, que él en persona dice haber visto una persona rubia, alta, con acento rarísimo. Él es un pueblerino nacido acá en Misiones, con acento rarísimo, diciéndole que no podía atravesar una parte de la selva por donde él estaba jugando, que tenía que dar media vuelta y volverse. Él dice que después, con el tiempo, cuando le mostraron las fotos de Martín Bormann, él lo identifica y lo reconoce como esa persona adusta que le dice que no podía pasar, que esa zona era prohibida para que jueguen los niños.
Es muy probable,
Es muy probable, aparte es un centro estratégico muy importante, sí, donde está implantada la fortaleza esta, la mini fortaleza, es un centro importantísimo. Es muy fácil escapar, es muy fácil de defender, tiene Paraguay a un kilómetro, el río Paraná se angosta justo en ese tramo, se angosta a menos de un kilómetro, lo cual hace que se pueda cruzar en bote. Muchas características que nos hablan de que alguien importante, por lo menos del nazismo, estuvo acá, en esa casa, en la década del 50 y del 60.
Matías, gracias, nos trajiste un pedazo de historia, hermoso. La vinculamos con la actualidad y nos enganchamos cada vez que nos contás un pedacito de, en este caso, historia viva, ¿no? Porque la recorriste, vimos las fotos, ya las subimos para que puedan ver estas ruinas de la casa de Bormann, que bueno.
En San Ignacio, Misiones.
En San Ignacio, ahí en Misiones, que está muy bueno. Bueno, abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande, saludos para todos.
Que lo pases
lindo. Seguimos
hablando.
Nos reencontramos. Gracias. Bueno, Matías Casal pasó en Universidad de Verano con un poquito de historia.